Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como el Juan. Te esperamos.
Muy buenas noches, bienvenidos
a un episodio más
del espacio de Juan Manuel en X Twitter, en vivo y luego en diferido en todas las plataformas de podcast en las que ustedes se solamente tienen que escribir espacio de Juan Manuel podcast y ahí encontrará los 225 episodios que tenemos ya, tanto en Spotify como en Deezer, como en TuneIn, Google Podcast, Samsung Podcast, Apple Podcast, en todas. Usted solamente cliquea esa información, ese título, y ahí nos encontrará. 3 años de hacer estos espacios con invitados, con temas interesantes, y yo me siento muy afortunado, así como la invitada de esta noche. Antes de iniciar, yo quiero darle las gracias, como siempre, a los que hacen posible este episodio. Estos espacios y estos invitados que tenemos por acá. Este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, proporcionamos una traducción precisa en un tiempo de respuesta rápido. Resultados precisos y fiables. Proceso integral de revisión para garantizar traducciones de alta calidad. Trabajamos los siguientes idiomas: inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. Cuando usted necesite, ustedes, mis amigos que nos están oyendo, y los que nos escucharán en diferido, usted solamente llama o se contacta al 829-340-5139. 829-340-5139 con José Luis Matos Figuereo. Y también al mail Hermes Traducciones JL, L de lado, @gmail.com. Hermes Traducciones, su empresa de traducción ideal. También agradecer a nuestros amigos de Grupo Loma Caribe. Grupo Loma Caribe es su empresa ideal para transporte a nivel nacional, supervisión y también construcción. Grupo Loma Caribe, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel Podcast. Quiero darle la bienvenida a mi invitada esta noche. Yo tenía mucho tiempo por tenerla acá como invitada a hablar de los temas de salud, su especialidad. Y creo que ya se me dio, como yo siempre digo, el tiempo de Dios es perfecto. Y me place mencionarles que tengo como invitada esta noche a la doctora Soraya Castro Gibre. Así que le doy la bienvenida, doctora, a este espacio.
Bueno, Juan Manuel, muchas gracias. Para mí también, que es un gran placer estar compartiendo estos minutos contigo y tu espacio y tus oyentes, por supuesto. Vamos a hablar de un tema muy importante en estos días, que es el auge de virus respiratorios en República Dominicana. Y yo pienso que esta información es vital compartirla, al mismo tiempo que recordar que justamente para el día 17 de enero del año 2025, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta epidemiológica acerca del incremento de la actividad de virus de influenza estacional y otros virus respiratorios en el hemisferio norte, donde República Dominicana, por igual, se encuentra perteneciendo a este hemisferio. Quiero brevemente decirte que la razón de ser de esta alerta fue la detección de una mayor circulación de virus respiratorio en este hemisferio norte en la temporada 2024-2025, en la que varios países, principalmente de la Unión Europea, están reportando en estos momentos un aumento en la búsqueda de atención y de hospitalizaciones por infecciones respiratorias. Obviamente que ante esta situación y considerándose que los países de las Américas, de la región de las Américas, están por igual en una temporada de mayor circulación de virus respiratorio, estas dos organizaciones, tanto la OPS como la OMS, están recomendando a nuestros países ajustar los planes de preparación y organización de servicios de salud para una eventual sobrecarga en el sistema sanitario. Esto es la parte más importante.
Muy bien, excelente. Doctora Soraya, y un saludo a don Elías Brache, que está por acá. Bienvenido. Doctora Soraya, yo tengo una curiosidad. Muchas veces se dice, mire, anda tal gripe. Este es el único país del mundo donde aquí se nombra una gripe, un virus estacional con un nombre. Entonces, ¿es recomendable que se empiece a dar una alerta temprana? ¿O cómo se dan esos casos? ¿Cómo se llega a que ande una gripe mala, como dicen, o algún virus X en el territorio nacional?
Mira, justamente acuérdate que nosotros tenemos la Dirección General de Epidemiología, que maneja muy bien el tema de las alertas epidemiológicas o sanitarias en nuestro país, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública. Y afortunadamente nosotros tenemos un sistema de vigilancia que nos ampara. Cuando la OPS hace esta alerta en el 17 de enero, pues por supuesto es con la finalidad de que los países tomen carta en el tema de la preparación, pero más que nada en la prevención de estos virus respiratorios para evitar justamente que nuestros centros, tanto públicos como privados, se nos sobrecarguen. Y quería, por ejemplo, pasarte la información de que nosotros tenemos actualmente una circulación que está con una, diríamos, dentro de lo esperado. Tenemos un aumento de diagnósticos, obviamente, de virus respiratorio, pero no es una situación así de alarma que tú puedas decir. Los hospitales y las clínicas están saturadas, las emergencias no dan abasto. En este momento simplemente tenemos un periodo de circulación alta de virus respiratorio. Y dentro de esos virus, quiero decirte que están virus de influenza, los dos virus de influenza tipo A que tenemos, el H1N1, que fue el pandémico, aquel virus que en el año 2009 provocó la pandemia y que a partir de ese momento sustituyó al AH1N1 estacional que había en ese momento y se ha quedado pululando en nuestro ambiente desde el 2009 para acá, y es uno de los virus de virus A de influenza que está actualmente circulando a nivel global. Tenemos otro virus de influenza A, que es el AH3N2, que es el que principalmente se está detectando en República Dominicana. Tenemos también otro tipo de virus de influenza, que es el influenza B del linaje Victoria. Tenemos también adenovirus, tenemos por supuesto el SARS-CoV-2, que fue el virus que actualmente hay circulando sublinajes, que no son aquellas variantes que con los que comenzamos la pandemia, por supuesto. Tenemos otro virus del que quiero también hacer mención importante, que es el virus sincitial respiratorio. Tenemos también virus para influenza y uno que no sé si recuerdas, que recientemente causó una alarma en medios, periodística, pero no una alarma en vida real, porque el Departamento de Salud de China no hizo ninguna emisión de ninguna alerta.
Fue el más HD, bien como una, el HD. HD
el metaneumovirus. El sí, metaneumovirus.
Sí, correcto.
Entonces, de ese virus, tanto en este año pasado como en días recientes, perdón, como el año pasado, en China hubo igual un auge de diagnósticos de virus respiratorio y se creó una alarma pensando, ahí viene otra pandemia, pero realmente no. Como bien han dicho y expresado públicamente muchos neumólogos e infectólogos a nivel nacional, ese metaneumovirus es un virus de lo más usual que tenemos circulando, no solamente en República Dominicana, a nivel global, y que por supuesto, en temporadas como esta, donde tenemos una circulación elevada, pues ellos hacen su aparición. Pero no hacen su aparición simplemente porque lo hagan. Tenemos hoy día, Juan Manuel, la ventaja de que tenemos más herramientas diagnósticas en nuestras manos, como son, por ejemplo, los paneles respiratorios, los Finland RAI, que detectan el PCR de estos virus. Entonces, esto es una herramienta que hoy día nos permite yo poder diagnosticar a un paciente, ya sea por una consulta ambulatoria o que esté hospitalizado, o en una unidad de cuidado intensivo, tú poder decirle, mire, este paciente, aparte de su condición de diabético, de asmático, de tener una enfermedad pulmonar crónica, está en este momento afectado por un metanemovirus, por un rinovirus, por un virus de influenza, por un virus sin sitio respiratorio. Entonces, son esas herramientas las que hoy día nos permiten visibilizar estos virus que han estado de forma tradicional en nuestro escenario. Por ejemplo, ese metanemovirus que causó el revuelo en estas últimas semanas, pues es un virus que está desde el año 2001 que se ha detectado. O sea que no hay una novedad así espantosa. La novedad real es que nosotros los dominicanos tenemos que hacer uso de las perfectas medidas de prevención que existen hoy día, o de las mejores medidas de prevención que existe hoy día para evitar enfermarnos, complicarnos, hospitalizarnos o morir por un par de estos virus, como vamos a ver más adelante.
Muy bien, y les recuerdo a los que están integrándose, a los que se integrarán más adelante, hablamos con la doctora Soraya Castro Gibre, que ya será colaboradora de este espacio, parte del cuerpo médico de este podcast, porque es el primero, pero no el único, doctora, ¿verdad que sí? ¿Qué haremos?
Estoy iniciándome, dando mis primeros pasos en este tipo de espacio, Juan Manuel.
Tranquila, no se preocupe, que todo va a salir bien. Doctora, hay muchas personas, y una de las preguntas que a mí me hicieron, entre todas, personas que algunas se identificaron y otras no, es el tema de la vacunación contra la influenza. Y una de las inquietudes que me hizo esa persona fue lo siguiente. Me dice, Juan Manuel, pregúntame a la doctora, ¿por qué cuando yo me vacuno contra la influenza me pongo peor? ¿Me da gripe más fácil? ¿Me tumba? ¿Qué es lo que pasa? Es que esa persona, lógicamente, siempre se dice, o se ha dicho, que la vacuna es la inoculación del virus. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y yo le confieso algo, lo voy a decir a todos. Yo tengo 4 dosis de vacuna para el SARS-CoV-2. Yo tengo 2 AstraZeneca y 2 Pfizer. Cuando yo me puse la primera dosis de la AstraZeneca, doctora, eso fue como que a mí me dieron una paliza entre 15 gente. Yo me morí ese día. O sea, yo duré día y medio que no supe de mí. Me asusté en ese momento porque, imagínense, estábamos en plena pandemia y todo el mundo vacunándose, pero ¿la preocupación o la curiosidad de esa oyente es real o hay una explicación científica para eso?
Ahí te voy. Déjame hacer las cosas en un orden programático. Antes de yo entrar en el detalle del bulo, porque es una información que no es adecuada y se ha transmitido de boca en boca y se ha quedado como permanente, y los profesionales de la salud, que somos los dados a mostrar la evidencia que realmente existe, no lo hacemos con mucha frecuencia. Lamentablemente, muchas personas o grupos antivacunas hacen más uso de redes y de medios que lo que hacemos los profesionales, que en algún momento tenemos la información de las fuentes oficiales. Pero antes de entrar en ese detalle, yo quiero dar unos números fríos, porque el virus de influenza es desafortunadamente un virus frívolo, potencialmente letal e impredecible. Para que tengas más o menos una idea, en la región de las Américas se estima que el virus de la influenza causa cerca de 772,000 hospitalizaciones respiratorias y entre 41,000 y 71,700 muertes respiratorias asociadas a la influenza. Cuando tú ves esos números y tú dices, bueno, pero ¿tendrá la República Dominicana un escudo protector contra la influenza? Porque yo no escuché que nadie muere de influenza. Bueno, pero nosotros los que trabajamos en centros públicos y privados sí sabemos de gente que muere con virus de influenza tal cual, como dicen estos números. Entonces, ¿qué resulta con la vacuna? Hay gente que asocia que después, tal como dijiste, que después que se aplica la vacuna, pues le da la enfermedad peor. Y fíjate, La vacuna contra influenza que tenemos disponibles en República Dominicana, tanto en el sector público como en el sector privado, son vacunas muy buenas, de conocida seguridad, de conocida eficacia y ampliamente utilizadas. Entonces, todos los productos biológicos que nosotros tomamos, ya sean vacunas o un medicamento tan simple como es un acetaminofén, nombre comercial, Winazol o Tylenol, tiene efectos secundarios. Entonces, de las vacunas se conocen efectos secundarios que son prácticamente comunes y usuales a todas las demás vacunas. Lo que pasa es lo siguiente: cuando tú te inyectas, cuando a ti te aplican una vacuna, el sistema inmune del organismo tarda aproximadamente 2 semanas en generar protección, es decir, en generar títulos de anticuerpos que te protejan cuando tú te vayas a enfrentar al virus de la influenza. ¿Qué resulta? Nosotros además vivimos en un país que donde quiera que a ti te da moco, tos, estornudos, te dan dolores musculares, tú dices, ay, pero yo tengo una gripe. Y eso no es así. Eso es un concepto que se ha mal difundido. Para hablar de influenza o gripe, porque esos son los términos correctos y aceptados en nuestra región, tú debes de tener una prueba, ya sea prueba rápida antigénica o una prueba de PCR o prueba molecular que te diga que el PCR ha sido detectado de la influenza o tienes la prueba rápida. Entonces aquí la gente dice a cualquier cuadro respiratorio que le dé, ¡ay, me dio una gripe que me mató! No, tú te pudiste haber inyectado, vacunado contra la influenza y en el término de esas 2 semanas o antes de haberte aplicado la vacuna, quizás ya tú estás incubando otro cuadro por otro virus respiratorio que no es la influenza. Entonces, no sé si te has dado cuenta, y sobre todo a nivel de niños y papás, que los papás siempre decimos, ¡ay, pero él tiene una gripecita! Oye, no es gripecita. El nombre correcto es resfriado común. Ahora bien, usted tiene síntomas lo suficientemente prominentes y su médico decide hacer una prueba de un PCR corto o un PCR largo, dependiendo de su situación clínica, pues entonces esa prueba molecular, que por cierto es cara y no la cubre ningún seguro, a menos que se traten de planes muy privilegiados, nos va a informar, bueno, pues usted tiene un rinovirus, usted tiene un adenovirus, usted tiene un parainfluenza, usted tiene un virus sincitial respiratorio. Entonces, ese bulo que se ha extendido no es correcto. La vacuna contra la influenza es una vacuna segura, es una vacuna que protege, no 100% con que te dé la enfermedad, pero sí protege ampliamente contra enfermedad grave, enfermedad hospitalizante, y una enfermedad que te lleve a la unidad de cuidados intensivos. O sea que ese punto yo espero que quede claro entre aquellas personas que nos están haciendo el lindo favor de escucharnos, pero vacuna de influenza es gratis. El tema entre nosotros radica en que desafortunadamente la concientización que debe haber pública y privada acerca de la importancia de las vacunaciones y de qué son esas enfermedades, desafortunadamente, no es tan amplia, consistente como uno esperaría. Entonces, en esas situaciones desventajosas, habrán muchos que se vacunarán, pero hay una gran mayoría que no se vacuna porque es lastimoso tú saber que aquí el Ministerio de Salud Pública anuncia con tiempo suficiente que llega la vacuna a los hospitales públicos y desafortunadamente muchas veces no todas esas vacunas son aprovechadas. Igual nos pasa muchas veces en el sector privado.
Sí, así es. Hay una pregunta que la hago yo ya a nivel personal. Yo siempre me vacuno, yo tengo un centro bastante cerca aquí en Punta Cana, específicamente en Verón. Hay una UNAP. Y yo siempre me vacuno a final de año, entre octubre, entre septiembre a diciembre. La pregunta es la siguiente. En esta época, enero, febrero, marzo, abril, ¿está disponible esa vacuna?
Bueno, debe estar disponible si no se ha agotado, porque tampoco es que se importe una cantidad exorbitante de vacunas. Aquí, lamentablemente, la demanda no es tanta, inclusive a nivel privado. Esas vacunas suelen agotarse porque no son tantas para satisfacer la demanda de un país completo. Pero sí te digo algo. Esas vacunas, por lo general, tienen fecha de vencimiento a finales de junio y suelen llegar entre octubre, finales de septiembre y octubre. Y es la época correcta para vacunarse. ¿Sabes por qué? Porque fíjate, justo en este momento estamos teniendo un aumento de casos de influenza y de ingresos hospitalarios por influenza. Y qué bueno hubiese sido que esas mismas personas hubiesen estado vacunadas. La mayoría de esas personas que hoy día se enferman o tienen una influenza grave o son hospitalizadas, son personas no vacunadas. Entonces, lo correcto es eso que estás haciendo. Inmediatamente llegue la vacuna al país, sencillamente es aplicársela.
Eso es correcto, eso es correcto. Y insto y aconsejo a todos los que lo hagan. Yo no me vacuné el año pasado. Hice un acto de irresponsabilidad, pero precisamente por eso creo que tengo un proceso ahí medio guardado de una gripecita. No sé si se me siente, porque siento que tengo mi voz ombligofónica, pero hay que hacerlo. Yo siempre lo hago y no me ha pasado nada. Entonces, doctora, otra pregunta que me hacen por acá, el tema de la automedicación. Sabemos, ¿sí?
Perdón, antes que tú me entres en la otra pregunta, yo quería comentarte que hay una responsabilidad no solamente personal y familiar con el tema de la vacuna contra influenza, es que es laboral por igual. O sea, si tú entras a un trabajo que está en un sitio cerrado y tú vas con influenza y no tomaste, por supuesto, la primera medida y la más importante, que es la vacunación, pero tampoco tienes la particularidad de avisarle a tu superior, a tu gerente, a tu supervisor, lo que sea, oye, yo estoy enfermo de influenza, Juan Manuel, no se ponen mascarillas, no se lavan correctamente las manos, no emplean ningún tipo de etiqueta respiratoria. Entonces, ese virus de influenza es altamente contagioso, pero no solamente en las oficinas como causa de ausentismo laboral, es a nivel de las escuelas, a nivel de ancianos. O sea, qué triste es que tú como la persona que no te vacunaste contra influenza, adquieres una influenza y tienes un viejito en tu casa que puede ser tu abuelo, puede ser tu bisabuelo o un tío abuelo, o una persona diabética, o tienes una persona cerca de ti con un problema renal que esté hemodializándose, y resulta que tú le contagias la influenza. No es lo mismo que Juan Manuel, un individuo previamente sano, se enferme con influenza, que es lo que lo hace un individuo que tiene ciertas condiciones crónicas que van a favorecer que esa influenza le dé más duro, tenga más complicaciones, evidentemente más riesgo de hospitalización y más riesgo de morir. O sea que esto conlleva hasta una responsabilidad de tipo social comunitario.
Eso es así. No, y conociendo la idiosincrasia del dominicano, que casi no nos gusta hablarnos de cerca, que es un sarcasmo, pero es así. O sea, fíjense todos los problemas también que se dio en época de fuerte de la pandemia y pospandemia, como la gente estaba renuente. O sea, había una imposición y una guerra directa de que no, la mascarilla, no. Señores, yo quiero que ustedes sepan una cosa. Yo tengo, y la tengo de recuerdo, yo tengo una mascarilla guardada, una N95. Todavía ando con ella en mi mochila. Y yo tengo mascarillas en mi mochila todavía. Me quedé con esa costumbre. No sé si para bien o para mal, pero las tengo todavía. Tenemos a don Elías Bracha aquí. Bienvenido, don Elías. Este espacio es suyo.
Gracias, Juan Manuel. No me podía quedar sin intervenir por dos razones. Primero, por la calidad del invitado. La doctora Castro es una profesional reconocida en su área y que tiene mucho respeto en la clase médica y por consiguiente sabe de lo que está hablando. Y también porque, y sobre todo esa parte final donde ella hablaba de la responsabilidad social, te confieso que tengo mucha preocupación con algunas tendencias de las personas antivacunas, porque pienso siempre en eso, en lo mismo que ella decía. Ok, perfecto. Yo voy a hacer todo lo posible. Yo creo en la ciencia. Desde pequeño me dieron vacunas cuando nací, etcétera. No he tenido ningún problema. Ahora resulta que no, que las vacunas lo que hacen es envenenarme, que eso, que me dan autismo, que lo otro. Que un chip, que me van a poner un chip y demás. Entonces, el que se lo creyó, que se sentó al lado de mí en el cine, que se sentó al lado de mí en el autobús, demás, entonces va a ser que yo llegue a mi casa donde hay un viejito, donde hay alguien con algún problema crónico y probablemente se muera porque él le dio la gana de creer en algo. ¿Entiendes? Entonces, eso realmente molesta, preocupa y es algo que lamentablemente uno no puede controlar. Por otro lado, doctora, parecería un chiste porque usted y yo somos amantes de nuestras mascotas, pero cuando uno está enfermo con uno de esos virus, ¿qué es recomendable? ¿Mantener las mascotas lejos, cerca o eso es indiferente?
Oye, Juan Manuel, tú sabes que el COVID-19 llegó a enfermar mascotas, ¿verdad?
Sí, entonces, sí, yo leí varios casos.
Sí, hubo perritos enfermos y gatos enfermos. El tema es el siguiente. Estos virus que afectan a los humanos, realmente afectan a los humanos. No hay una gripe en particular para nuestras mascotas. Sin embargo, recuérdate, no sé si has visto, que hay una preocupación tremenda con el nuevo virus de gripe aviar, el AH5N1, que ha enfermado a un poco más de 60 personas en los Estados Unidos. Y de hecho, creo que leí hace poco tiempo que hubo un niño que falleció en los Estados Unidos. Lo leí de una información que no consulté a los datos del CDC, pero sí había salido en la prensa. La realidad es que nuestras mascotas, desde el punto de vista de los virus respiratorios que nos enferman a nosotros, ellas están exentas por lo general. Ellos tienen otro tipo de problemas que no son compatibles con uno.
Ok, perfecto. Para ñoñarlo en confianza, entonces.
Así es. Oye, Juan Manuel, yo pienso que ahora que Elías comentó, yo pienso que es importante que recordemos que hay una población a nivel global que es la población, son los grupos que se hacen más vulnerables para padecer influenza grave, complicaciones y muerte. Y tenemos que mencionarlo, porque creo que una parte muy bonita de este espacio es que no solamente estamos pasando información, estamos previniendo y estamos educando. Hay una población, de un grupo de personas como son embarazadas. Las embarazadas deben de vacunarse contra influenza, contra tétanos, difteria, tosferina, contra COVID-19. Deben vacunarse contra virus sincitial respiratorio, que es una nueva vacuna recientemente aprobada en los Estados Unidos y que yo espero que llegue en este año a República Dominicana. Y también las mujeres en el postparto inmediato. Son mujeres que están en riesgo para el desarrollo de una influenza grave. También lo son los menores, niños menores de 5 años, en particular los menores de 2 años, los ancianos y todo aquel que tenga a partir de 65 años, hoy día le dice la OMS que son adultos mayores, pero antes se decían ancianos. Entonces, además, están los pacientes de los que ahorita hice mención, que son los pacientes que tienen enfermedades crónicas como son enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares como es el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades renales, metabólicas, del desarrollo neurológico, enfermedades hepáticas o hematológicas. Inclusive también están en muchos riesgos de enfermedad grave y de complicaciones y de morir gente que tiene inmunosupresión adquirida o congénita, como es el VIH-SIDA, pacientes que están en un tratamiento por cáncer, que tienen un tratamiento porque tienen alguna afección pulmonar que amerita de esteroides vía oral, o pacientes que están sobrepasando una enfermedad maligna. Y ahora que yo menciono lo de la enfermedad maligna, nunca voy a olvidar, jamás voy a olvidar, que teníamos en el hospital de niños hace unos años un niño de 3 años que había sobrevivido un diagnóstico de un linfoma, que es una malignidad de ganglios linfáticos. En ese niño, ya puedes imaginarte la felicidad de la familia, de los médicos tratantes, la algarabía que ocasiona alguien que sobrevive el cáncer. Sin embargo, en la casa de ese niño, La hermanita mayor contrajo varicela. ¿Y adivina de qué murió el sobreviviente del linfoma?
De gripe. Se cortó la. Parece que llamaron a la doctora. ¿Me escucha, doctora? Mientras se integra a la doctora, quiero recordarles que la próxima semana tendremos unos espacios interesantísimos, muy interesantes. Tendremos a el estimado amigo Alberto Sandoval, hablaremos de hackeo, robo de identidad y cómo proteger nuestras cuentas de daños digitales. Hablaremos el próximo martes con nuestro amigo Alberto Sandoval sobre ese importantísimo tema. También el jueves hablaremos con nuestro amigo Exfilo Liranzo y hablaremos sobre qué vimos recientemente en el cine, las películas que vimos. Hablaremos también de algunas nominadas a los premios de la Academia Oscars. Hablaremos de lo último que vimos, tanto en cine como en series. Hablaremos de todo un poco sobre eso. Jueves, 8 de la noche, y martes hablaremos con el amigo Alberto Sandoval, experto en seguridad ciudadana y también en ciberseguridad. Doctora, ¿me escucha?
Ok. Ahora sí. ¿Me escuchas tú?
Okay. Sí, sí, estábamos en un comercial. Estábamos en un comercial, pero ya volvimos. Adelante. Okay.
Entonces, hacía el paralelismo entre una enfermedad que es prevenible a través de vacunación, un niño que se salva de un cáncer, donde se invierten millones de pesos, el dolor de la familia, el impulso de la familia, los gastos familiares, desafortunadamente muere por una enfermedad que hubiese sido prevenible a través de una vacuna, que es la vacuna contra varicela. El tema de esto es redondeando, es que nosotros tenemos cerca de nosotros una proporción incrementada de pacientes que son muy vulnerables a una influenza grave y nosotros mismos, el personal de salud, no solamente nos infectamos, transmitimos la enfermedad. Y la pena es hacerlo a personas inmunocomprometidas o que sean muy vulnerables, como es el caso de un pediatra, por ejemplo, o de un hombre embarazado, para una mujer, de un ginecólogo, para una ginecóloga, para una mujer embarazada que vaya a padecer de influenza, o yo a un niño recién nacido o a un lactante pequeñito, menor de 2 años, con más riesgo de complicarse que lo habitual. Entonces, no solamente reafirma que tenemos que vacunarnos cada año, sino que también tenemos que emplear esas medidas no farmacológicas preventivas. Así es como eso va.
Parece que Juan Manuel se fue a unos anuncios, pero privados. Sí. Ah, está aquí, ok.
No, estoy aquí. No, lo que pensaba que la habían llamado nuevamente, doctor.
No, yo estoy aquí.
Ah, perfecto.
Mira, eso bueno, fue seguro. Sí. Hay dos elementos que están ahí junto a la doctora. Uno se llama Cartier y otro Alizarek. Eso es seguro.
Ah,
le están dando qué hacer. Eso es que le están dando
qué hacer. Sí. Su majestad.
Oye, cómo suenan rayando Elías los muebles.
Ay, Dios mío.
Yo sabía. Pero imagínate tú que en lo que yo estoy hablando con ustedes me distraje un segundo y este señor de aquí se puso a lamber un plato plástico con cachú. Imagínate tú.
Ay, Dios mío.
Ay, Dios, qué triste.
Son de las cosas que hacen esos felinos que la gente ama tanto. Doctora.
Así es.
Precisamente hablando de felinos y de mascotas, hay una creencia, hay una leyenda urbana que puede ser real, no necesariamente real, de que los perros chihuahuas curan el asma. Pero también, yo no sé si usted ha visto una película de finales de los 80, creo que mediados de los 80, basada en un libro de Stephen King, donde a un niño le va a robar el aliento un duendecito que sale de una de las paredes de su casa, de su habitación. Y quien salva al niño de ese duendecito, de ese pequeño demonio, de ese gnomo, que le va a robar el aliento al niño hasta matarlo, es un gato. Me parece que la película se llama Ojos de Gato. pero es basada en un libro de Stephen King, del escritor prolífero de novelas de terror y de suspenso. Entonces, ¿qué tan real hay de lo beneficioso que es tener un gato? Muy, muy diferente a lo que se piensa del tema de la toxoplasmosis y todo lo demás, y de los perros chihuahua, doctor.
Mira, eso es una. Antes se le conocía con el nombre de la teoría de la higiene. La realidad es que hoy día tener mascotas en la casa favorecen que esos niños no desarrollen enfermedades alérgicas como asma y otro tipo de enfermedad. Sí favorece, eso era una creencia muy antigua, de hace mucho tiempo, de que ay, tiene alergia, tiene asma. No, realmente no. La presencia de los animales, y de hecho, fíjate que tú te preguntas, ¿cómo será que esos niños que andan en la calle metiéndose en las cunetas y metiéndose por todos lados, que viven en finca, metiéndose en los gazales, cómo no se enferman tanto? Bueno, realmente eso se explica a través de la llamada teoría, que antes se le conocía así como la teoría higienista o teoría de la higiene. En la medida que los niños están en sitios muy limpios, muy refinados, sin contacto con con las bacterias habituales, ellos se enferman más de alergia. Son niños que viven muchas veces en sitios cerrados, con alfombras, con cortinas, con todo lo demás. Y este sistema inmune se dedica a trabajar desde el punto de vista de desarrollar anticuerpos que van a ser finalmente los responsables de respuestas de tipo alérgico. Así que, en resumida cuenta, sí es conveniente que los niños tengan mascotas, por supuesto, no solamente desde el punto de vista de la salud, los enseña a ser muy responsables.
Excelente, excelente. Sí. Doctora, continuando y recapitulando, sí, la película se llama Ojos de Gato, es del 85. Y señores, nada más escuchen el cast, el elenco que tenía esa película, que tiene esa película. Está una pequeña niña, y cuando yo le diga el nombre, ustedes van a saber quién es, una pequeñita niña, rubita. Drew Barrymore está ahí, como Alicia Morrison, James Woods, Alan King, Mike Starr, James Redburn, y el troll, el monstruico ese pequeñito, que es la voz la hace Daniel Rogers, que es un tremendo actor que hace voces y gruñidos, muy popular en los 70 y 80. O sea que, ¿te la has visto, doctor, esa película? No. Hola. Parece que la que se fue con el anuncio ahora fue la doctora. Elías.
Oye, eso es los gatos. Eso es los gatos.
Ah, son los gatitos entonces. ¿Usted la vio, don Elías, esa película? ¿La ha visto?
Sí, recuerdo, te confieso que recuerdo la escena. No recuerdo la película en sí, pero la escena la recuerdo perfectamente.
Sí. Esa película es muy interesante y se dio mucho, fue muy popular en su época. Vamos a ver, parece que la doctora la llamaron nuevamente. Mientras.
No, ya estoy aquí.
Está por acá. Ok, perfecto, muy bien.
Una pregunta, entonces tú dijiste, fue muy popular en su época. ¿Alguna insinuación en cuanto a la edad nuestra y de la doctora?
No, para nada. No, para nada.
Era solo preguntando.
No, es una película de culto, Recuerde, don Elías, que yo no puedo hacer insinuación de edad porque yo soy un señor ya de 4 décadas, o sea que, imagínate.
Ay, Dios mío.
Yo tengo 4 décadas.
Qué barbaridad.
Sí.
Qué barbaridad.
Doctora, otra pregunta que me hacen por acá es la siguiente. Que esa la tenía preparada para hacerla. El tema de la automedicación, doctora Soraya, yo me identifico con eso porque yo no es que lo soy per se directamente, pero sí yo soy medio hipocondríaco. Yo a mí me duele algo y yo me tomo una pastilla o preparo un té o lo que sea. Entonces, ¿qué tan positivo es la automedicación en un proceso gripal o proceso respiratorio?
Bueno, déjame reiterarte, las tres medidas más importantes para combatir la influenza. Número uno, vacúnese. Número dos, ayude a detener la propagación de los virus de influenza. Y número tres, los medicamentos antivirales tipo oseltamivir, el nombre comercial más frecuente es el Tamiflu, están solamente indicados bajo la mano de un médico. La automedicación en nada funciona. Y ahí yo sí soy como los gringos. Usted tiene un cuadro respiratorio. Al final, acuérdense que los virus son virus. Y de estos virus que estoy hablando, realmente es la influenza. En República Dominicana tiene vacuna, tiene tratamiento. Entonces, esos antivirales, aparte de que son extremadamente caros, solamente están indicados cuando se trate de cuadros que inician y dentro de las 48 horas de haber iniciado ese cuadro, tienen la indicación de tomarlo. Fuera de ahí, todo aquel que tiene un cuadro viral, además de consultar con su médico primeramente, no debe automedicarse, y lo que sí está indicado es mantener una hidratación adecuada, mantener esas medidas de distanciamiento social, uso de mascarilla y, por supuesto, el uso del acetaminofén, llámese Winazor, llámese Tylenol, cuando usted se encuentre en los momentos que tiene fiebre alta, mal estado general. Pero fuera de ahí, la automedicación no sirve de nada. Esos antivirales que se venden libremente en farmacias, que son antivirales de hace 10, 15 años atrás, eso no funciona con el virus de influenza. La influenza es esos antivirales de larga evolución. Actualmente, los medicamentos para tratar la influenza son realmente varios, Peramivir, el Sofluxa, solamente tenemos Tamiflu a nivel nacional y otros nombres comerciales que no me llegan a la cabeza en este momento, pero son medicamentos que están solamente deben ser usados bajo prescripción médica. Jamás por automedicación. Usted no tiene más libertad que la que ponerse una solución salina en la nariz si tiene mucha congestión nasal, tomarse las pastillas de acetaminofén que usted corresponda cada 6 horas, pero antes que nada, por favor, una consulta con su médico, porque a veces sale el tiro detrás de la culata. Hay que tener mucho cuidado. Las enfermedades virales actualmente tenemos la necesidad de diagnosticarlas tempranamente, pero sobre todo, antes que ya ocurran, de tener las previsiones necesarias para su prevención.
Excelente. Muy bien, doctora. La medicación, ya hablamos de la automedicación, hablamos de la vacunación, hablamos de ese proceso, pero ¿por qué cada año yo veo más agresivo estos virus gripales, estas gripes comunes, estos brotes de influenza? O sea, ¿por qué cada año yo veo que son como más fuertes, como que adquieren cada año más fuerza? ¿Somos más vulnerables a estos procesos gripales o realmente cada año serán más fuertes?
Mira, déjame comentarte algo. Recuérdate que con la pandemia de COVID-19 y las medidas que se instauraron para su contención y su prevención fueron medidas muy drásticas. Tuvimos un aislamiento social impresionante. Tuvimos niños fuera de las escuelas y el uso de las mascarillas. Entonces, en esa temporada 2021, todos esos virus respiratorios que normalmente circulaban, no estaban circulando. Y eso ocasionó una cantidad de individuos, principalmente niños, que quedaron sin las respuestas de su sistema inmune adecuadas para enfrentar esos virus. Y por eso hoy día estamos viendo todavía que esa dislocación de nuestra selva patogénica respiratoria ha sido extraordinaria. Y esto tiene que ver más que nada con esa, alguna gente le llama deuda inmune, pero yo no estoy de acuerdo con una deuda, porque cuando uno habla de deuda es que hay algo que hay que pagar. Yo estoy más bien haciendo alusión de muchas personas, sobre todo niños y los más vulnerables, quedaron sin exposición a esos virus que usualmente lo hacen durante la primera infancia. Y desafortunadamente, con esas medidas restrictivas que tuvimos durante tanto tiempo, estos virus dejaron de circular. Además, todos los sistemas de vigilancia a nivel global se comprometieron, personal e instrumentos, a hacer vigilancia para este COVID-19. No sé si te acuerdas de esos reportes que se hacían semanal, mensual, y posteriormente ya dejaron de hacerse, para poder decir al mundo cuántos casos nosotros tenemos enfermos, hospitalizados o que se nos murieron por COVID-19.
Sí, y sobre todo reconocer. Voy a hacer algo, como dicen en buen dominicano, voy a tumbar polvo, pero sí, hay que reconocerlo. el esfuerzo que hizo el gobierno en el primer periodo del presidente Luis Abinader, ese levantar se podría decir como engranaje o ese motor que aporta tanto a la sociedad dominicana y al país, que de hecho es el segundo rubro que más aporta en el PIB, que es el turismo. Y se lo puedo decir porque vivo precisamente en el corazón del turismo de la zona este. Hay que reconocer eso, hay que reconocer la cantidad de vacunas que llegaron, vacunas de todos tipos. Y sí, la pandemia a muchos.
Sí. Te decía que eso que acabas de decir con relación al presidente de la República, yo te apoyo 1000%. Yo no quiero recordar esos días cuando yo me preguntaba cuándo por fin nos vamos a vacunar. Y mi alma vivía en el suelo porque para ese año 2019, a finales del 2019, mi hija se graduó como infectóloga y fue de los profesionales, de los pocos profesionales de la salud que aquí en Santiago dijo, mami, me voy a trabajar a la unidad de cuidado intensivo con los pacientes COVID. El día que esa niña me dijo eso, yo me quise morir. No fue hasta que tuvimos la gran dicha de que las autoridades de salud pública de ese momento anunciaron la entrada al país de las vacunas de AstraZeneca. Y para el grupo de médicos con el que yo coincido todos los días y que nos vacunamos prácticamente el más del 99% de los médicos se vacunaron, que fue de mucho agradecimiento. Fue un día un poquito de susto, porque cuando uno se está poniendo por vez primera una vacuna, que apenas unos pequeños sustos, no te voy a decir que no. Pero al mismo tiempo, sí, efectivamente, me sentí agradecida porque independientemente de todo, sentí que la posibilidad de que mi hija no muriera en esas primeras oleadas con esas variantes tan agresivas, cuando salían esos cadáveres de hospitales de Estados Unidos, de Francia, de París, de Italia, de Alemania, esas imágenes de esos frigoríficos de hospitales de Nueva York. Mira, el ser humano no puede olvidar eso. El ser humano, el dominicano no puede olvidar que en este país nos llegaron vacunas, en primer lugar, al personal que tenía que tener esas vacunas, que éramos el personal de salud. Y ese es un agradecimiento eterno y eso nunca se va a olvidar. Aunque tú escuches gente antivacuna, gente que hace y habla lo que no tiene que hablar en contra de la vacuna contra COVID-19, esas vacunas a nivel global probablemente evitaron la muerte de 20 millones de personas. Y nosotros estamos incluidos en esos 20 millones de personas que no nos morimos. Y fue gracias a esa intervención y al presidente de la República que se empeñó tanto para que nosotros los médicos y el personal de salud estuviéramos protegidos.
Así es, así es. Yo, inclusive, yo tengo familiares que perdí con el COVID y personas cercanas. Y yo, de verdad, o sea, todavía recordar eso, que esos familiares yo no los pude ver para en su última morada. Solamente tengo el recuerdo de lo que yo viví antes de la pandemia. Que esas personas fueron enterradas quizás con un familiar cercano y no de cerca. Eso no debe de llamar a reflexión. Y con esto ya finalizando, yo quiero llevar este mismo mensaje. O sea, la sociedad, yo pensé que iba a cambiar después de la pandemia. Y he visto que no. He visto que hay muchas personas que no aprendieron nada de esos momentos de la pandemia. No aprendieron nada emocionalmente, psicológicamente, financieramente. Creo que somos seres resilientes, pero también somos seres que a veces ni las tragedias más grandes, ni las pandemias más grandes de la historia nos han hecho levantar la cabeza y reconocer que somos seres vulnerables. Entonces, yo le pido a los que van a escuchar este episodio, a los que están aquí y a los que en un futuro, porque yo digo algo, Soraya, yo no hago esto, yo no estoy ganando millones con esto. Yo creo que yo cuando muera voy a dejar un legado de que yo, a través de una plataforma digital que muchas personas lo utilizan para hacer daño, para difamar, para hablar mal de los otros, lo estoy utilizando para aportar algo. Mire cuántas cosas yo aprendí hoy con su participación aquí. Y de verdad, esa es la misión mía en la Tierra, de que cada episodio sea un aprendizaje diferente y que aporte. Yo no quiero que a mí me reconozcan, así no es. Quiero que a mí me digan, Juan Manuel, hay que hacerte una estatua en la 27 de febrero. No. Con el hecho de yo llevar algo positivo, hacer algo positivo en algo tan sencillo como una red social, para mí es más que suficiente. Doctora.
Juan Manuel, yo quería hacer dos acotaciones antes que finalicemos ese espacio. Lo primero es recordar que Salud Pública ofrece esta vacuna contra la gripe en todos los puestos de vacunación a nivel nacional. Son más de 1.400 los públicos, pero los privados igual somos muchos. Esta es una vacuna contra influenza que debe de ser aplicada a partir de los 6 meses de vida a todo individuo que no tenga contraindicación para recibir la vacuna. Y un punto muy importante, esta vacuna contra influenza, cuando un niño entre 6 meses y 8 años de edad se aplica esta vacuna por vez primera, tiene que recibir 2 dosis con al menos 1 mes de intervalo, porque si en estas edades, para su primera vez que se vacuna, en su primera temporada, solo se aplica una dosis, el sistema inmune no genera una cantidad adecuada, protectora de anticuerpos. Entonces, ya a partir de los 8 años, sí se debe poner una vacuna anual. ¿Qué resulta? A nivel público, el Salud Pública prioriza las poblaciones más vulnerables, los que tienen más complicaciones, los que más se pueden morir, pero cualquiera se puede morir de una influenza. A nivel global, quiero aprovechar el tiempecito para recordar que mueren entre 290.000 hasta 650.000 personas cada año y que ocurren de 3 a 5 millones de episodios graves de influenza. Y Salud Pública, y es un tema presupuestario, y que ojalá que el día que aprobemos la Ley Nacional de Vacunas en República Dominicana, vamos a estar un poquito más holgados, porque ya el presupuesto va a salir solo para nuestras vacunas. A nivel público se prioriza, por supuesto, la población de más riesgo, que son los niños de menos de 5 años, las embarazadas, los envejecientes y las personas que tienen ciertas condiciones crónicas. Y aunque dejemos el tema para un poquito más adelante, yo sí quiero reiterarte que en el último cuatrimestre del año pasado hubo un virus que hizo una circulación muy alta, que fue el virus sincitial respiratorio. Ese virus afecta tanto a niños como a adultos, pero en los menores de 2 años justamente son los que de forma más importante afecta, y aquellos adultos de 60 años o más, en particular aquellos que tienen condiciones crónicas. Ese virus sincitial respiratorio, por igual, su diagnóstico nos lo da esos paneles respiratorios que muchas veces tenemos la oportunidad de pedir en nuestros centros privados porque no está disponible a nivel público, nos permite la oportunidad de hacer el diagnóstico preciso. Para que tengas una idea, este virus sincitial respiratorio produce cerca de 33 millones de episodios de tracto respiratorio inferior cada año, cerca de 3 millones de hospitalizaciones y cerca de 49 mil personas que mueren cada año como consecuencia de ese virus, y que es más letal, es más complicado en los niños menores de 6 meses. Entonces, quiero cerrar este espacio tuyo diciendo que probablemente en este año, yo espero que así sea, podamos tener una vacuna contra virus sincitial respiratoria que se aplique en embarazadas y tiene la indicación y aprobación de agencias regulatorias y sociedades de los comités asesores de vacuna para ser aplicada en todas las mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación para dar protección a través de la placenta, mandando anticuerpos a los niños en los primeros 6 meses de vida. De hecho, es muy probable que nuestros países se aboquen en nuestra región de América Latina y Caribe a introducir todos los que puedan esta vacuna para dar protección a estos niños en estos primeros 6 meses de vida, cuando pueden morir y hospitalizarse y complicarse por este virus sincitial respiratorio. Entonces, en este momento te estoy dando las gracias por esta oportunidad. Yo sé que fue un momento muy adecuado, como te dije al principio, para informar, para prevenir y más que nada, para educar.
Correctamente, correctamente, doctora. Y si usted quiere seguir a la doctora Soraya Castro, aquí en X, ella está con la cuenta arroba Soraya Castro LL. Usted va a ver 802 millones de fotos de sus dos representantes de la monarquía felina aquí en X, pero eso no quita que es una gran profesional. Así que síganla, compartan su contenido, sus bellas fotos de su, la representación monárquica felina, que están ya en qué nivel, en qué patrón de la representación monárquica están sus hijos.
Bueno, Alizaré, según dice Elías y demás amigos de X, es su Alteza Real. Y luego el Cartier, que es una cosa caótica completamente, está un poquito más abajo, es una especie de conde, más o menos.
Aprobado, eso es así.
Sí, definitivamente, definitivamente. Así que qué bueno, qué bueno. Y agradecer nuevamente, doctora, por este espacio. Como yo digo, este espacio es como la buena comida, doctora. Después que usted prueba la primera, sigue repitiendo.
Yo espero.
Así que, don Elías, si quiere unas palabras finales.
Con muchísimo gusto intervengo, sobre todo tratándose de algo edificante, interesante, como lo que ha explicado la doctora. Ojalá, Bambino, yo estoy hablando. Ojalá.
Él está de acuerdo también. Sí, él está de acuerdo.
Él está de acuerdo, parece también. Entonces, hasta el hilo se me va, porque es que son terribles. Ojalá la gente se lleve de los consejos de profesionales. Como yo decía en la primera intervención, la doctora Castro es una profesional reconocida. Y la verdad es que. Lamentablemente se ha esparcido mucho la ignorancia sobre el tema de las vacunas. Con Dios delante, pues yo creo que las cabezas frías prevalecerán y nos vamos a cuidar todo para precisamente no tener que algún día enfrentarnos a una situación en la cual por la dejadez de otra persona, un ser querido, alguien se vea afectado. O sea que pues, ese sería mi mensaje interviniendo aquí esta noche de por favor llevarse de los científicos y no llevarse de creencias ni de cosas que no se pueden comprobar. Incluso si bien es cierto que en algún momento podría ser que alguna vacuna tuviera algún tipo de efecto secundario, pues compare los efectos secundarios con la cantidad de vidas que salvó. Entonces se va a dar cuenta cuál era la mejor ruta. Así de sencillo. Y muchas
gracias. Gracias a usted, don Elías, gracias a la doctora Soraya. Y les recuerdo que el próximo martes tendremos aquí a un invitado interesante, una persona que siempre también aporta como los demás invitados, Alberto Sandoval, Speaker Security, hackeos y suplantación de identidad. Protege tus cuentas en la era digital. Hablaremos de todo el phishing, suplantación de identidad, todo lo que tiene que ver con ese oscuro mundo y campo minado de las redes sociales en la era digital. Así que no se lo pierda. Próximo martes, 8 de la noche. Doctora, un placer, de verdad que sí. Y vamos a...
Igual para mí, Juan Manuel.
Vamos a cuidarnos, vamos a protegernos a nuestros seres queridos y nos escuchamos nuevamente el próximo martes. Gracias, don Elías. Gracias a todos los que están por acá.
Gracias a ti, Juan Manuel. Chao. Hasta luego. Bye.